Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida, en nuestro tiempo de análisis, comentamos lo último sobre el caldo, sobre el caso Coldo, o sobre Ábalos y toda la bronca que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados hoy. Eso será en unos minutos, ¿eh? Antes, me quiero detener en lo que está pasando en Ucrania, porque aunque ya casi no se hable de ello únicamente, nos hemos fijado en el calendario y en los dos años, Rusia sigue bombardeando. Hoy Kiev ha denunciado que un ataque aéreo ruso ha provocado la muerte de dos personas, además de varios heridos. Ha sido en Kupiansk, en Kharkov, donde los ucranianos acusan a Rusia de haber atacado una cafetería y una iglesia. Como ves, Putin sigue a lo suyo, imponiendo además una auténtica dictadura en su país, ya no disimula. Pocos puede pensar por uno mismo y si lo hacen, pues hoy acabas entre rejas o te caes por la ventana. Si no, que se lo pregunten a quien ha intentado manifestarse en Rusia en los últimos años, en los últimos días, a la familia de Alexei Navalny, a sus seguidores. Un Navalny que apareció muerto hace casi dos semanas en una remota prisión del Ártico, donde cumplió una condena de 30 años. ¿Quién podía sospechar que iba a morir? No es ninguna sorpresa. De hecho, como era de esperar, desde el Kremlin han puesto todo tipo de trabas a la entrega del cadáver a su familia. Hoy, su viuda, Yulia Navalnaya, ha explicado que su marido fue torturado durante tres años. Le hicieron pasar hambre en una celda minúscula, sin visitas, sin llamadas, sin cartas. La más absoluta humillación. Prueba de ello es que enviaron a Navalny al Ártico sin avisar siquiera a su abogado. Estuvieron días y días para saber dónde estaba. A Yulia Navalnaya le hemos escuchado hoy en un discurso en el Parlamento Europeo.
Putin killed my husband, Alexei Navalny. On his orders, Alexei was
que fue torturado durante tres años, que le hicieron pasar hambre y le aislaron del mundo en una celda diminuta para después matarlo.
And then they killed him.
Había dudas de cuándo se iba a celebrar el funeral. En un primer momento se especuló que este jueves, mañana, pero el entorno del opositor reconoció dificultades para hacerlo mañana, así que será el viernes. ¿Motivo? Las autoridades rusas no querían que se celebrara el jueves porque Putin va a dirigirse al Parlamento para dar su tradicional discurso sobre la nación. Según Moscú, si coincide en el mismo día, esto podría desembocar en protestas contra el presidente. Es decir, quieren tenerlo todo controlado. Y sobre todo, a dos semanas de las elecciones presidenciales que se celebran el 15 al 17 de marzo. El todopoderoso Putin busca su reelección para un quinto mandato de seis años y lo de calificar a esto elecciones presidenciales no deja de ser una broma de mal gusto. Bueno, visto lo visto, parece difícil derrocarle a pesar de todas las sanciones ejecutadas desde Occidente, sanciones que, por cierto, quien las aplica, nosotros entre ellos, nos las pasamos por el forro. Bueno, la mujer de Navalny pide una estrategia diferente para combatir. Para ella, los castigos económicos no funcionan, es evidente. Y ha pedido a la Unión Europea que sean innovadores porque hablamos de un Putin, dice, que no tiene principios morales, que sería el líder de una organización criminal. En fin, ahora que estamos en clave interna en tiempos de amnistía, de Coldo, de Ábalos, conviene de vez en cuando levantar la mirada, la perspectiva y ver más allá, porque la guerra de Ucrania, la guerra híbrida de Rusia contra esta parte del mundo, nos pone en riesgo. Pone en riesgo nuestros sistemas. Y no es una exageración. Es un aviso para navegantes. Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Herrero y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estáis de acuerdo conmigo? Me sí. Refiero en el fondo de la cuestión, más allá en los detalles o en lo que haya dicho la mujer de Navalny. ¿Estamos en guerra?
Estamos, yo creo que hay una guerra. No sé si aplicarle el término de fría, porque la guerra, hay una parte, digamos, caliente, que es Ucrania, ¿no? Donde hay bombas y donde hay muertos y donde hay destrucción y desolación. Pero hay una, yo creo que hay una guerra fría con Occidente, y no, yo creo que en lo que no ha hecho Occidente bien es tomarle la medida a la guerra, esa que llamas guerra híbrida, o que la llaman guerra híbrida, y que tampoco sé muy bien por qué no somos capaces de contestarle de la misma manera. Quizá porque no es un mundo, ni es un campo en el que yo sea experto, pero creo que lo que puede hacer Putin, como está haciendo, también lo podría hacer Occidente contra él. Es obvio que las sanciones económicas no han funcionado, no sé si es porque se las han saltado algunos o porque no es posible aplicarlas, porque vivimos en una globalidad que no es fácil aplicarlas. Lo cierto es que él, digamos, tampoco tiene ningún problema interno en el país.
Y si lo tiene, lo tira por
exacto,
el quinto.
Que le impida, o sea, si, claro, si muere la gente, o sea, los ataúdes que puedan llegar procedentes de Ucrania, le dan igual, no le crean ningún tipo de malestar social, tiene completamente aplastada a la oposición y, por supuesto, no hay prensa libre, con lo cual tampoco por ese lado tiene críticas que le puedan inquietar. Hay unas elecciones que no son libres porque se ha cargado a los opositores. En fin, no tiene ningún problema interno que le pueda alterar para nada y, por tanto, bueno, pues campa por sus respetos. Ese es el gran peligro de este personaje, que no hemos podido o no hemos sabido o no hemos sido capaces de meter en cintura desde Occidente, porque, bueno, pues a lo mejor también porque hay intereses económicos de por medio que no lo hacen fácil.
Julius.
Yo, que no soy especialista en estrategia militar, creo que Rusia tiene varios frentes abiertos que los lleva a la par. El más tradicional, el que todo el mundo entiende por una guerra clásica contra Ucrania, y otro seguramente más híbrido contra otra serie de democracias occidentales. Los dos tipos de intervenciones los mantiene, como digo, a la par, y es verdad que 2 años después igual hay algunas conclusiones que se pueden sacar y que creo que no son precipitadas. Hace cuando todo esto empezó había especialistas que mantenían que, bueno, que seguramente esto sería largo, otros dijeron que iba a ser corto, pero eso es lo de menos. Pero quienes mantenían que iba a ser largo, al menos los testimonios que yo recuerdo, daban por sentado que con las sanciones de carácter económico y con toda la fuerza internacional, no solamente la OTAN, sino las medidas de la Unión Europea, quien iba a llevarlas de perder a largo plazo iba a ser Putin. 2 años después yo no sé qué hay de aquello. No tengo la certeza de que eso sea así. También se habló de, bueno, la falta de preparación del ejército ruso, de que se mandaba cualquiera con un arma al frente. Eso se escuchó durante mucho tiempo. Yo no sé si lo siguen haciendo. El caso es que Rusia, a pesar de todo, sigue manteniendo el órdago no solamente a Ucrania, sino a toda la comunidad internacional. Y hay también otra consideración más, y es la diferencia entre el discurso y los hechos. En Europa nos pusimos estupendos a la hora de decir hay que cortar el grifo con las relaciones con Rusia, hay que dejar de hacer negocios, hay que buscar la solución para tener una cierta soberanía energética, que es la que nos hace depender de Rusia. Han pasado 2 años. En España seguimos comprando la mayor parte de gas a Rusia. 2 años después, seguramente conseguir la soberanía energética no se hace de la noche a la mañana. Desde luego que sí. Pero el caso es que eso se dijo en su momento con una extraordinaria contundencia y 2 años después yo tengo la sensación, insisto, sin ser especialista, que no nos hemos movido mucho.
Sí, no.
Brevemente, por favor.
No, muy rápido. Todo esto que cuenta Julio es verdad. Es cierto que Rusia tiene materias primas que son indispensables y, por tanto, pues por ese lado, ahí yo creo que no se le ha privado de exportar determinadas riquezas naturales de las que posee. Y no hablo solo del tema energético, porque el tema del gas que decías, Julio, es verdad que todo el gas no lleva etiquetas. Nadie, o sea, el gas al final lo cargan, vienen los intermediarios y bueno, pues ahí lo compra y nadie, no sabes por qué, pero al final él sigue vendiendo su gas. Y encima es que a lo mejor...
Y haciendo caja.
Sí, pero lo verdaderamente llamativo es que la economía rusa ha crecido un 3%. Ha crecido, ¿eh? Es el último año un 3%. Y bueno, pues...
Claro, si seguimos comprándole...
No, pero yo no sé, eso, yo no sé, claro. Si... Yo no sé...
Nosotros y los demás. No,
exacto.
Que apretar económicamente, bueno, pero, que fue no, una de las cosas que sí, se decía y se insistía una y otra vez, y asfisiar la economía rusa dos años después.
No ha funcionado. Pero ojo, él también se ha buscado mercados alternativos. Él está vendiendo a China, él está vendiendo a India, él está vendiendo pues a otros países que antes no vendía.
Claro, pero eso a la hora de hacer el análisis, imagino que hay gente bastante más que conoce mucho más que yo, desde luego, del tema, y sobre todo las autoridades que están en Bruselas, a la hora de hacer el análisis, debieron prever que, aunque no, tú le cortes el grifo, hay otra no, gente no, que sí quiere comprar.
No. Yo creo, Julio, que hubo una salida muy poco estudiada. Sorprendidos por la invasión rusa de Ucrania, hubo unas sanciones que sin saber cuáles podían ser las consecuencias y la capacidad de que fueran efectivas. Pero en cualquier caso hay un hecho que a mí es el que realmente me preocupa, porque lo ha citado al principio Ángel y no lo hemos dicho, y es que yo tengo la impresión de que ahora mismo, sinceramente, creo que Ucrania está perdiendo la guerra y Rusia la está ganando. Ahora mismo esa es la situación.
Pues más nos valdría que no sea así al final, ya veremos. Vamos al politiqueo. Nekane.
Protagonista Ábalos, que ha evitado hoy el Congreso, y eso que era su primer día como diputado del Grupo Mixto. No estaba muy emocionado y ha preferido hacer una ronda de entrevistas por varios medios de comunicación para defender su inocencia y explicar por qué no entrega su acta como le exige el PSOE. Ábalos no ha estado en el Congreso, pero bueno, eso no ha evitado que haya sido el protagonista al final de la ofensiva del PP contra el Gobierno en la sesión de control. Abría fuego Núñez Feijóo con Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
Para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.
Vuelve a la trama de corrupción que dice destapó Pablo Casado, sin citar al hermano de Díaz Ayuso, pero se refiere claramente a eso. En fin, volvemos a obviar lo de las fiscalías. No sé, cógelo por donde quieras, Julius. ¿Hay tantos ángulos?
Sí, da una pereza extraordinaria al nivel.
Prepárate para lo que te queda.
Ya, pero porque hay una crítica que hace Feijóo, que, en fin, era previsible. La respuesta que escuchamos del presidente... La dificultad que tienen tanto unos como otros para encajar la crítica y ser capaz de refutarla sobre los propios hechos y defenderse...
¿Y si no hay manera de refutarla?
Y pues entonces encajarla, que tampoco pasa nada por encajarla, pero cuando la línea de respuesta es y tú más, o anda que tú, pues tú tres veces más, el nivel del discurso resulta desesperanzador porque no evoluciona, porque no se saca nada en limpio, porque es simplemente una refriega dialéctica que no acaba en nada. Y luego que el presidente del gobierno vuelva otra vez, es verdad que ahora con un poco más de cuidado, quizá sabedor de que como vuelva otra vez a sacar el nombre, a lo mejor igual a Ayuso se le calienta lo que sea y lo llevan a los tribunales, porque claro, hizo algunas declaraciones hace unos días que eran querellables a la hora de citar al hermano de la presidenta de la comunidad, volver otra vez con este caso que a lo mejor el Partido Popular, si hay que echar algo en cara, tiene algunos casos de corrupción que se le pueden sacar, que son casos de corrupción absolutamente resueltos además también por la justicia, y sin embargo se están fijando en uno en donde que ha sido visto por la Fiscalía Española, por la Fiscalía Europea, y en donde no se ha llegado a nada, no hay nada, no sé si entre de toda la panoplia de casos que pueden afectar al Partido Popular, como también al Partido Socialista, porque anda que están los dos como para darse lecciones. ¿El Partido Socialista está capacitado? ¿Tiene alguna autoridad moral para dar alguna lección sobre corrupción? Es que qué rápido se olvidan las cosas con tan poco tiempo que ha pasado de algunos escándalos, algunos de ellos que llevan la firma del Partido Socialista y que casualmente son o es el más grave en la corrupción institucionalizada y desde un gobierno que ha ocurrido en la historia de la democracia.
Es evidente que no está nadie, ninguno de los dos partidos están en condiciones de dar demasiadas lecciones. Este es un asunto feo, muy feo, que hace mucho daño al Partido Socialista. Yo diría que el Partido Socialista está atravesando ahora mismo una situación casi de shock, porque bueno, es un asunto que pinta mal y que afecta, aunque todavía no ha habido ninguna imputación, es verdad, ni ninguna ni ha sido investigado. El exministro Ábalos, lo cierto es que bueno, él afecta directamente, porque desde luego, como poco, visto, lo que está claro es que tiene una grave, gravísima, desde mi punto de vista, responsabilidad ineligiendo y invigilando. Esto es obvio, porque ocurra lo que ocurra, que yo no sé lo que ocurrirá, yo no sé lo que se logrará demostrar de este tema de Koldo y sus mariachis, no lo sé, la verdad.
A ver si el mariachi era Koldo.
Lo que sí está claro es que, hombre, ahora que ha salido toda la trayectoria de este personaje que se enseñoreaba en el Ministerio de Fomento y de Transportes, que se enseñoreaba pues como alguien, bueno, sin un currículum, porque bueno, yo tengo muchos respetos a los porteros de discoteca, pero
ya los porteros de puticlub un poquito
pero,
menos.
Pero efectivamente,
sí,
pero,
no, claro, es que...
pero pasar de portero de lo que sea,
de puticlub
a estar en el Consejo de Administración de Renfe y de Puertos del Estado, hombre, yo creo que...
¿Hay algún término
hay
intermedio?
Tendría que haber algún término intermedio, efectivamente. Entonces, esto, fijaros lo que os digo, ocurra lo que ocurra con este proceso, porque imagínate que el juez al final entiende que ahí no ha habido ilegalidad, que puede haber habido, algo poco estético, poco ético, pero que no se les puede, por decirlo de alguna manera, empurar ni a él, ni al empresario, ni al intermediario, estos tres personajes que son los que ahora mismo están declarando ante el juez. En cualquier caso, hombre, este personaje deja en muy mala situación al exministro Ábalos.
Ábalos, ojo, y otras muchas cosas que son los que se las compraron, porque luego habrá que estudiar qué pasó y qué no pasó. Pero fíjate qué detalle. Lo acabo de ver en un correo electrónico. Mañana hay un desayuno de Europa Press con Ángel Víctor Torres. Debe estar programado de tiempo
Canarias.
Atrás. Y mañana el expresidente de Canarias, actual ministro de la cosa de las administraciones públicas, que no me acuerdo cómo se llama, Ángel Víctor Torres, le presentaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Curiosamente, por problemas de agenda, esta tarde María Jesús Montero ha dicho que no le presenta a Torres Mora, que ya no va al acto. ¿Casualidad? Ni de coña.
Sí, no parece casual, pero bueno, es que tampoco sé muy bien, que yo creo que aquí todo el mundo, mientras esto, digamos, se despeja un poco, entiendo que...
A ver quién hace una laudatio de Ángel Víctor Torres con la
que
encima.
Que se quieren quitar del medio, ¿no? Claro. Esto es evidente. Pero, en fin, hay algo que sinceramente me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido que el juez, hoy que ha ido a declarar el ¿cómo se llama?
El empresario.
El empresario.
Sí.
No me viene el nombre a la cabeza.
No te digo.
Pero
Aldama.
Aldama es el intermediario.
No, el intermediario.
Aldama es el intermediario, que es el que parece ser que tenía un pase para entrar en el ministerio como Pedro por su casa.
Sí,
eso es otra cosa. Estas son las cosas que yo creo que van a quedar...
Cueto.
Cueto, sí. El empresario. Que le he visto muy tranquilo y me ha sorprendido porque el juez ¿Hasta media hora?
Sí, yo le he visto... No. Yo le he visto muy tranquilo, pero solo ha contestado a su abogado.
Sí, a su abogado.
Si tú estás tan tranquilo, respondes a todo el mundo.
Bueno, no lo sé.
Perdóname. Solo a tu abogado. No, nos ha jodido.
Lo cierto es que el juez ni le ha pedido fianza, ni y se supone que es el cabecilla de la trama. O sea que esto, además, habrá que demostrar... y a ver hasta qué punto la justicia, porque bueno, el Código Penal es como es y oye.